Esto es Radio Nacional para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, y estamos en Jujuy, LRA22, Radio Nacional Jujuy. Esta semana, hasta ahora, hasta las 5 de la tarde, es cabecera de la transmisión de las 49 emisoras de Radio Nacional. Y entonces, ya que estoy en Jujuy, dije, voy a hablar con jujeños. Voy a hablar con jujeños que me interesen, que me interese que puedan contar lo que están haciendo para todo el país. Entonces, por un lado, tengo a mi derecha a dos grandes cultores de la cocina regional, a Mancay Gaspar, coordinadora de la Tecnicatura en Cocina Regional y Cultura Alimentaria de Tumbaya. Hola, Mancay, bienvenida.
Bien, gracias, muchas gracias, saludo a todo el país. Uh-huh. Y bueno, voy a decir coordinadora, mandato cumplido, porque ahora soy docente.
Ya fuiste.
Ya fui. Es como las elecciones, claro, se cumplen los mandatos.
Mandato cumplido, pero seguís siendo profesora.
Sí, sigo siendo docente en la Tecnicatura.
Y a Cristian Duarte, que es cocinero de la Casa de Alejo, fue coordinador del operativo gastronómico de la catástrofe en Volcán, entre otras cosas, porque además es coplero. Anoche pudimos escuchar a Cristian con Marcela, con su esposa, haciendo coplas para amenizar y homenajear a todos los que estábamos ahí comiendo una exquisita comida. Pero decíamos que Cristian también estuvo en ese operativo que hubo que hacer, porque hubo que darle de comer a la gente después de la catástrofe de Volcán. Y la catástrofe de Volcán, de la que ayer se cumplió un año, estamos con Efraín Ortega, que sos vecino de Volcán. Hola, Efraín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, una fecha importante para ustedes, ¿no? Un año de aquel acontecimiento tan terrible.
Sí, la verdad que ayer hubo mucha emoción de parte mayormente de la gente grande, quien se convocó en su totalidad al acto que se hizo, que de la gobernación, que fueron invitados especialmente, y también los niños, porque los niños tuvieron mucho que ver, y jóvenes también que fueron héroes en ese momento, que sin importarle a nada comenzaron a rescatar a los mayores, haciéndose de un gran valor, y bueno, creo que fueron los artífices de ese momento.
Decir rescatar, porque la verdad es que se vivieron situaciones muy muy peligrosas. ¿Cómo
sí,
era?
Sí,
para
sí.
Para que mucha gente de todo el país que no ha pasado por Volcán, no conoce cómo es Volcán, ¿cómo era Volcán antes de la luz?
Volcán antes de la luz, bueno, comenzó, el pueblo es un pueblo netamente ferroviario que comienza con el ferrocarril, ¿no es cierto? Y es una mezcla de cultura, no es propiamente de la quebrada, las construcciones edilicias que tiene que ver mucho con la construcción inglesa.
Entonces, por el ferrocarril.
Y estaban, años antes estaban muy marcadas las clases sociales, el cual vivían en el barrio obrero, que vivían en la clase social media, la clase baja estaban dividida en el barrio Villa Tabla y Villa Adobe. Eso estaba muy marcado. Bueno, el ferrocarril comenzó con toda la gente en Volcán, que fue el auge, y bueno, de ahí se fue transformando cuando fue el cese del ferrocarril. Tomó mucha importancia la empresa de la fábrica de cal, ¿no es cierto?, en donde el 80% trabaja la gente ahí, el 80% de las familias.
¿Cómo es de grande Volcán? ¿Cuántas familias viven?
Tenemos 1.800 habitantes, en toda la jurisdicción.
Ajá. ¿Y cómo fue el Día de la Luz?
Bueno, da la casualidad que yo ese día justamente en ese momento no estaba, pero sí estaba mi hermana, mi madre y mis hijos. Comenzó a las 6 de la mañana porque justo yo tengo la finca donde fui a soltar los animales y estaba el cielo muy negro, en la cual comenzaron a caer gotas grandísimas, tipo 7 de la mañana ya comenzó a llover suavemente y después se fue incrementando más el tema de la lluvia y bueno, de ahí tipo 7 y medio que me vine a San Salvador hacer unas diligencias, cuando eran las 9 de la mañana, me llama mi hermana y me dice, venite que está bajando la luz. Por comentarios de mi hermana, por comentarios de vecinos, bueno, había un chico que vivía en la zona norte, donde estaba mirando con la larga vista de cómo bajaba el agua, y de repente vio que comenzó a salpicar todo lo que era el tema del barro. Entonces de ahí él agarra su camioneta y se va hasta la policía y comienza a tocar el tema de la alarma. Pero mientras tanto ya estaba ingresando agua al pueblo.
Claro. Primero ingresó agua.
Sí, primero ingresó agua porque hay un video que me pasó mi hermana, donde se ve que pasaban los colectivos, todo eso, y ella había mucha dificultad en pasar el badén que está ahí. Entonces ya los colectivos comenzaron a quedarse, los autos, los vehículos particulares, todo. Y fue un amontonamiento de vehículos en Volcán, y bueno, ya la gente se comenzó a alarmar, y lo que menos se esperaba era que baje el tema del barro.
Y empezó a bajar barro.
Y bastante, bastante, que yo creo que eso no hubiera pasado si se hubiera hecho la limpieza correspondiente de los canales en su debido momento.
Los canales estaban sucios.
Y los canales estaban sucios. Los canales estaban muy sucios, no se limpiaba de hace 8 años atrás. Y quizás hubiera entrado, no en la magnitud que entró.
Claro.
Hubiera entrado nada más que el agua, porque el barro se hubiera podido desplazar por los canales y hubiera entrado limpio.
Y eso no ocurrió y la localidad quedó bajo barro.
A Dios gracias que fue de día y que mucha gente se pudo salvarse.
Porque se pudo, por este aviso que dieron, digamos, ¿no?
Más allá de eso ya comenzaron, cuando vieron a subir el nivel del agua, comenzaron a subir sobre el techo.
Claro.
Y bueno, de ahí fueron rescatados por los chicos estos que te digo, que son héroes en el volcán.
¿Cómo los rescataron?
A través de escaleras, subieron por los techos, fueron transitando. Hay gente que se cayó del techo para adentro de la casa, se quebró la pierna. Los chicos comenzaron a andar por sobre los techos rescatándolas. Se lo ponían a cococho a la gente grande. Y a la gente que ya no podía sacarle, en las bateas que son de palo, a Mancay debe conocer bien, en esas bateas que amasan en el norte, en esas bateas le ponían a la gente anciana que no podía caminar y la hacían flotar sobre el barro.
Todo este salvataje mientras el barro estaba en una gran corriente de barro que estaba en medio del pueblo.
A la manzana 2 llegó a la altura de 1,60 m y en la manzana 1 a la entrada llegó 2,10 m casi. Las casas para el norte son altísimas, los techos. Imagínate que faltaba medio metro para que toque. Desde el barro estaba el freezer y el freezer al techo medio metro.
Claro, claro. ¿Las casas se destruyeron?
De la manzana 1 en su totalidad, 13 y 14 y la 2 en forma parcial.
¿Cómo fueron los primeros momentos de cuando después del gran momento que llegó el barro, cuando el barro se empezó a ir, cuando empezaron a ver lo que había pasado?
Es que nunca se fue el barro hasta que limpiar la maquinaria, la maquinaria del gobierno, nunca se fue el barro. Demoró casi como 2 meses y medio a 3 en demoró en sacar todo el barro. Es más, hay algunas casas que todavía siguen teniendo barro.
Wow.
Así que
ahora, en ese momento, y ahora quería hablar con Cristian, que bueno, vos sos cocinero, tenés tu la casona de Alejo de hace muchos años acá en la ciudad, donde se come muy bien, tengo que decir.
Gracias.
Y en algún momento participaste de un operativo, porque esa gente que estaba con el barro tenía que comer, y ¿cómo se hace?
Bueno, ante todo, muy buenas tardes a toda la República Argentina. Y sí, la verdad que fue un momento muy muy significativo en mi vida, en la vida de mucha gente. Los héroes anónimos, que yo siempre digo que están ahí atrás y hay que destacarlos, desde la gente del pueblo, los socorristas, bomberos, socorristas de Salta que han venido a dar una mano, gente de la policía y nuestro glorioso ejército argentino que también estuvo dando una mano impresionante. Yo los he visto trabajar esos changos, y estuvieron trabajando de sol a sol. Llegaban y teníamos que esperarlo con un plato de comida caliente, una taza caliente de té, de mate.
¿Y vos cómo te hiciste cargo de este operativo de darle de comer a toda esa gente que estaba desesperada y no había nada?
Y te comento, surgió la idea porque decía, esta gente va a necesitar comer, va a necesitar reponer energías. Fui al Regimiento 20, me ofrecí, yo también vengo de ejército, me ofrecí, no había un plan todavía de contingencia, me dijeron que espere, y como también nosotros pertenecemos a la Cámara de Turismo, entonces la Cámara de Turismo organizó enseguida, junto a todos los actores turísticos, empresarios y demás, a juntar mercadería. El Tribuno de Jujuy, que también nos donó camionetas, 2 camionetas para llevar mercadería, y pudimos empezar a subir hasta la estación de servicio que tenemos ahí enfrente de Volcán, donde nos pusimos a disposición para empezar a cocinar.
¿Para cuánta gente?
400 personas por día, a 450.
¿Por cuántos días?
15 días.
Wow.
Fue bastante. Yo estaba del otro lado.
¿Vos estabas?
Yo estaba de Tilcara. Esto fue bastante, fue muy muy grande porque afectó a tres localidades. Una es Bárcena, Volcán y Tumbaya, donde está la Tecnicatura. Claro. La Tecnicatura, donde yo soy docente, era coordinadora, quedó totalmente, fue una de las más perjudicadas en la localidad de Tumbaya. Tanto es así que se nos inundó tres veces en el enero pasado.
Sí, sí, sí.
Y tuvimos todo este año con remodelación y con suspensión de actividades, porque también tuvieron problemas las cloacas.
Ahora, ¿en Tumbaya que también hubo barro, también hubo lodo?
Hubo inundación, porque se rompió un canal y entró a todo el pueblo. Entonces Tumbaya quedó como si fuera una Venecia quebradeña. No fue tan fuerte como en Volcán, pero ¿esto qué pasó? Yo que soy de Tilcara, ese día yo tenía que dictar un curso en la localidad de Tumbaya, estaba saliendo de Tilcara para dictar un curso, cuando una de mis alumnas me llama y me dice, profe, no venga, que llueve, llueve muchísimo, y de repente empieza a gritar por el teléfono, se está entrando el agua, y se cortó la línea. Claro. Entonces uno queda con una desesperación tremenda. Cuando uno llega a Purmamarca, ya Gendarmería había ya cortado el acceso hacia de la ruta que iba a Tumbaya. Entonces, lo único que quedaba era llegar a Purmamarca, y de ahí, si uno quería ir a Tumbaya, tenía que buscar algún vehículo oficial que esté yendo y viniendo, y o ir caminando.
Había
pero
que
llegaba,
pasar una parte pero, a pie porque estaba cortada la ruta, ¿te acordás?
Tenía que caminar de Purmamarca hasta Tumbaya,
sí.
Y en Tumbaya Grande ya había corte. ¿Qué pasó? A todo esto, nosotros junto con otra docente también de la Tecnicatura, que ahora es la coordinadora Magda Choquevilca, nos dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque está toda la gente en el lugar donde nosotros trabajamos. Y entonces fuimos a hablar con el intendente de Tilcara, que en ese momento le dijimos, mirá, se necesita ayuda para esto, porque Tumbaya está aislado, no recibe ni ayuda ni de otro, no pasa para nada, y la gente necesita. Nosotros ya habíamos tenido una inundación anteriormente en Tilcara, que fue bastante desastrosa, ¿no? Entonces, uno ya viendo esto y nosotros...
Sabía lo que estaba pasando.
Como nosotros también nos movilizamos a través de la Asociación Amigos de Tilcara.
Amancay, te corto un segundo porque vamos al informativo de Radio
Bien,
Nacional.
¿Cómo no?
Y enseguida siguen contando. Amancay Gaspar, Cristian Duarte, Efraín Ortega, estamos hablando un poco de lo que pasó ahí en Volcán el año pasado. Vamos al informativo y ya volvemos. Pasaron recién las 2:30 de la tarde y acá siguió la conversación entre Amancay Gaspar, Cristian Duarte y Efraín Ortega. Estábamos comentando lo que pasó hace un año cuando hubo el alud en Volcán y algunas cosas increíbles que me estaban contando que pasó. Era el mismo... Estabas contando Amancay, fueron a hablar con el intendente de Tilcara, porque Tumbaya también había quedado aislado.
Exactamente.
Porque para la gente que no han andado por la zona, Volcán es previo a la quebrada.
Sí.
Es el pórtico
de la quebrada. El pórtico de la quebrada. Entonces, exactamente, tenés que pasar por ahí para después subir a todas las localidades, ¿no? A Purmamarca, a Tilcara, a Humahuaca, hasta llegar a la Quiaca. Entonces, como ahí no se podía pasar, no solo que en Volcán hubo el problema, toda la quebrada quedó incomunicada.
Totalmente, sí. Quedamos totalmente incomunicada y también sufrimos desabastecimiento, todas las poblaciones. Pero lo
claro, no les llegaban los camiones con la comida, no llegaba nada.
Nada. Pero también estábamos acá comentando que...
Justo estás el Dakar. Justo,
no, que estaba el Dakar. Claro. En Tilcara pararon, digamos, tanto Purmamarca como Tilcara en todas las rutas.
¿Qué pasaba el Dakar en ese momento?
El Dakar ese día pasaba por Volcán, regresaban realmente y bueno...
Qué oportuno.
No, sí, seguro. Pero se entera todo el mundo porque comenzaron a sobrevolar los helicópteros del Dakar y entonces, bueno, con eso las filmaciones esas mandaban a todos y se enteraron a todos los canales de medios nacionales y también esto fue reconocido a nivel mundial.
Porque pasaba el Dakar y el Dakar fue de ayuda en algún momento, digo, esa enorme publicidad que da el Dakar y todos los ojos mirando ahí, ¿fue de ayuda en ese momento?
Ojalá. Al contrario.
Nosotros lo que vivimos en Tilcara fue totalmente nefasto con el Dakar porque el único surtido que quedó a partir de que se cerró todo el camino desde Volcán para hacia abajo quedó Tilcara y cuando quisimos cargar combustible, por ejemplo, para poder ir junto con la gente,
ambulancias,
para todo, fueron y dijeron no, únicamente se da combustible a los del Dakar, después ninguno más. Entonces, se necesitaba combustible para movilizarse la cantidad de kilómetros para ayudar a la zona de Tumbaya.
En una zona absolutamente cortada, donde no se podía llegar y había un solo surtidor, ¿Ese sorteo se puso a disposición del Dakar y no de la víctima de la tragedia?
Exactamente, sí, así fue. Tanto es así que tuvo que ir el intendente, fue la directora del hospital de Tilcara, de Maimará, todo a pelear justamente. Y nos, y la gente del surtidor dijeron, a nosotros la orden nos mandaron desde Buenos Aires. Que fue terrible, porque evidentemente Buenos Aires estaba con la vista puesta en el Dakar, y no lo que estábamos necesitando, quebrada de Humahuaca, con lo que estábamos sufriendo. Sin mira que, digamos, va a ser una inundación, pero también hay enfermos, hay gente que movilizar y todo eso. La única salida que había era por San Antonio de los Cobres, que era agarrar Purmamarca, subir todo lo que es la
cuesta de Pan. Enorme, es una vuelta muy larga.
San Antonio de los Cobres. ¿Pero qué pasó con San Antonio de los Cobres? Tercer día se cortó.
Aislado completamente estaba.
Aislado y con el combustible solo para el Dakar.
Sí, exactamente. Bueno, se llegó a un arreglo que se iba a dar combustible a las ambulancias.
¿La autoridad del Dakar qué decían?
¿Qué?
La autoridad del Dakar.
No, el Dakar estaba, digamos, lo único que querían ellos es salir de ahí.
De la provincia.
Y lo único que querían, porque hasta habían estacionado los autos en doble mano, porque parecía que la importancia era salir ellos del lugar. Y no era poder pasar todo el agua, las velas, las cosas que se llevaban para la ayuda.
Urgencia, sí. De emergencia.
Exactamente.
Le iba a preguntar qué piensan ahora del Dakar, pero mejor
no. La verdad que fue, creo que todos coincidimos lo que vivimos en la quebrada, que nos enojó mucho porque, digamos, si bien hubo gente del Dakar que puso a disposición todos los helicópteros para filmar la magnitud, para pasar las imágenes, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, llegó. Después de ellos...
Inclusive el tema del Dakar, te comento, el cóndor que apareció en volcán, otros animales, yo creo que por los mismos ruidos de los motores que hacen los vehículos, y por eso la zona que pasa, los animales estos están saliendo a otra parte, porque jamás se vio, qué sé yo, un cóndor, un flamenco en volcán.
Sí, es imposible pensar que todo ese ruido no va a cambiar algo como la quebrada, digamos, ¿no?
Está rompiendo un ecosistema.
Exacto. No es posible pensar que no
sea una.
Claro. ¿Cómo está la situación hoy, Efraín?
Antes de que te comente eso, quería completar algo de Amancay. Sí, lo que sí, Tumbaya tuvo agua, bastante agua, volcán, barro, y Bárcena eran las piedras. Sí, ayer el gobernador lo recalcó y estaba completo. Claro. Ayer mismo el gobernador dijo las siete plagas.
Agua, barro y piedra.
Exacto. Tumbaya lleno de agua.
Impresionante. Volcán lleno de barro. Pero piedras. Estamos hablando de un metro de alto de piedras, o sea... Eran piedras grandes que habían bajado.
Impresionante. Casualmente, se llevaron autos.
Casualmente, en Bárcena muere esta familia de que estaba en Maimará, los turistas. No, ellos residían en Maimará, ¿no es cierto?
Era la hija de Víctor Robles con el esposo. Sí. Estaban volviendo para Jujuy, familia conocida de la quebrada. Y evidentemente justo la agarró una de las bajadas.
Pensaron
pero con
que podían
eso
pasar
fue en Bárcena.
Y
en Volcán, dos que fallecen. Que era Juan Carlos Zambrano, que él tenía aproximadamente 60 años, y la madre, que era no vidente, y la madre estaba encaprichada, que no quería salir, y bueno, al último, cuando decide salir, ya le agarró el barro cuando iba a mitad de calle.
Claro.
Así que bueno, murieron enterrados por el barro.
¿En total cuántos muertos entonces?
Cuatro en total. Okay. Cuatro en total. Bueno, te comento, a partir de que comienza... digamos, a ya dejarnos un poco de lado todos los comités de emergencia, todo eso. Fue un poco duro salir solo adelante, pero bueno, creo que de la gobernación no nos dejaron solos hasta el momento. Siempre hubo algo que nos llevaban, aparte todos los miércoles tenemos reuniones con las distintas carteras, con los distintos ministerios para dar solución a algunas problemáticas que tienen algunas familias, mayormente a la gente que está viviendo... en las casas precarias que mandó el gobierno. Hay mucho por hacer.
Primero se mandaron casas precarias, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo se reconstruyen las otras casas?
Y todavía no se ha reconstruido de la manzana 1, 2, 13, 14, todavía no. No así la mía, porque pusieron como un conejito de India, porque tenía que ver cómo funcionaba. Claro. Y aparte los papeles que te requería Nación. Porque no olvidemos que la plata viene de Nación. Aún así, ¿por qué me reconstruyen la casa de mi vieja primero? Porque yo ya tenía todos los papeles en el día. No me quedé con el simple hecho de decir, bueno, sí, voy a esperar que el gobierno me dé. No, yo comencé a hacer los planos en forma individual, con familiares, con amigos. Comencé a ver el tema de la parte legal. Comencé a golpear puerta y la verdad es porque yo necesito trabajar porque era un restaurante. Uh-huh. Necesito laburar y aparte, el gobierno me da una parte. No me dan la totalidad que está que me sale la obra.
¿Como crédito o como subsidio?
Como subsidio. Pero sí yo estoy sacando a través de la microempresa un crédito para terminar de pagar. O sea, no me estoy quedando con los brazos cruzados. Claro. A mí en a todo eso comencé a laburar, tengo mi servicio de catering y comencé a laburar así por forma... En todas otras partes para poder sacar y tener algo.
Ah, es un servicio de catering, o sea, sos colega de, claro, de los colegas, sí, de los colegas cocineros. ¿Se conocían?
Perdón. Yo sí, de,
sí lo tengo, sí, lo conozco también.
Conocen, todos nos conocemos acá, sí. Sí,
es chiquito.
Ahora, saliendo un poco del tema del alud y yendo al tema que... de la comida, que es el tema que a mí me interesa. ¿Cómo está en este momento la gastronomía jujeña?
Yo creo que la gastronomía jujeña está elevando sus alas y está mostrando realmente lo que tenemos, ¿no? Que por mucho tiempo es como que estuvo dormida. Uh-huh. Y ahora, digamos...
Que hoy está teniendo un realce importante.
Se lo está dando la importancia, sí, que merece.
Sí, sí. A nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial.
Pero más allá de todo, yo creo que también, digamos, esto de que todos nos pongamos la misma bandera es lo importante.
Sí. ¿Eso, ¿no?, está pasando?
Sí. Eso es lo que está pasando. Ahora se habla de cocina regional. Uh-huh. Porque antes, yo me acuerdo cuando yo me recibí, era puramente cocina con técnicas europeas. Pero ahora ya estamos revalorizando lo que son nuestras técnicas, lo que son nuestros productos y lo que es nuestra gastronomía en sí. Porque nosotros tenemos, dentro de la gastronomía jujeña, tenemos las cocinas prehispánicas que prevalecen hasta el día de hoy y que creo que ahora empezamos como a levantar todos los cocineros las banderitas.
¿Cuáles son los productos de la cocina prehispánica?
Por ejemplo, ¿querés que te nombre comida o querés productos?
Productos, en principio.
Los productos, bueno, por ejemplo, el chuño. Es un que tiene técnica de liofilización que ya se hacía anteriormente, antes que llegue el español. El charqui también, con tema de la conservación. Tenemos el mote, ¿no? También tenemos un montón de productos y todos los que son, digamos, los potajes a base de harina de maíz. La entre quinoa. Entre eso tenemos el lanche, entre las preparaciones tenemos el lanche, tenemos la sopa majada, que hasta la técnica del majado con la utilización de la piedra y todo eso todavía prevalece. El majado es la técnica de agarrar la piedra y golpear la materia prima hasta introducir, digamos, hasta complementar con otra materia prima. Por ejemplo, la carne con la harina de maíz. Y de ahí se maja y de eso se lleva a hervor. La técnica, por ejemplo, esta técnica de cocción prehispánica acá, antes que llegue la colonización, una de las técnicas que más se usaba era a través del hervido o también las cocinas enterradas que tenemos, tanto las guatias, la pachamanca, que si bien para nosotros ya eso, digamos, lo hace ciertos cocineros, no es tan común, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la cabeza guateada, que lo comemos creo que todas partes de Jujuy y hasta Catamarca, hasta más allá.
La explicaciones para toda la otra parte del país.
La cabeza guateada se llama guateada porque era introducir la cabeza del animal en lo que era...
¿De qué animal puede ser?
Posiblemente de vaca.
Pues sí. En realidad, cuando se hacía de camélidos, digamos, de llama, de guanaco y todo eso. Ahora se hace de vaca.
Tenemos la cabeza y ¿qué hacemos?
Bueno, hay varias técnicas, ¿no? Hay las que se desarrollaron últimamente y las antiguas. Bueno, antiguamente se calentaban las piedras, ¿no? Se calentaban las piedras en la tierra... Y sobre esa piedra se ponía hierbas aromáticas. A la cabeza se la impregna con barro y se las mete ahí, se tapa con hierba aromática, se tapa con tierra y se deja ahí hasta que se cocina.
¿Cuánto tiempo es eso?
No, y generalmente son 7-8 horas, digamos, ¿no? Para una cabeza grande, pero una cabeza chiquita depende del tamaño. Claro. Se va. Pero esta es la técnica también de la guatia. El tema. Y de esta técnica también tenemos nosotros lo que es la calapurca, que es una sopa de que se da mucho en la Puna, ¿no? Que uno, por ahí yo que me puse a leer, calapurca significa piedras calientes. Y era por qué, porque antiguamente, en el Imperio Incaico, se hacían las piedras secas a través, se secaba la piedra, se cocinaba las papas en las piedras y después se las dejaba deshidratar. Esto se llamaba piedra seca, papa seca. La papa seca. Y las papas secas, esas iban para hacer un potaje que era la carapulca, ¿no? Sí. Y acá, en cambio, nosotros tenemos la carapulca, la calapulca, ¿no? Que es una sopa que se hace a base de harina de maíz, que se usa las piedras calizas, que se calienta, y esta piedra caliza se le introduce en el momento que se va a servir. ¿Qué hace la piedra? Uno es que mantiene digamos, la temperatura. Dos, da el aporte de calcio a la, a la sopa. Y tercero, le da cierto sabor. Esta sopa, ¿no? Que es acá en la Puna Jujeña se sirve generalmente cuando fallece alguien. ¿Por qué? Porque lleva una hierba aromática que es la chachacoma, que dice que cura las penas del alma. Entonces, y se consume siempre generalmente de noche o a la mañana bien temprano antes que llegue el sol. Es la carapulca, ¿no?
Así con, que, con la piedra caliente.
Con la piedra caliente, que es la piedra caliza macho.
¿Y cuando la tomás, la piedra está ahí?
¿Qué?
Sí. La
piedra que se calienta previamente.
Hay gente, que usa, le ponen la olla y después sirve, ¿no?
Sí, también.
Hay gente que, es decir, hay gente que nosotros, por ejemplo, los cocineros somos más paquete, queremos que se vea la piedra.
Queremos que se vea la piedra.
La piedra como un chiche de la comida.
Claro, exactamente.
Digamos.
Pero generalmente por ahí la gente le pone en la olla y ahí termina.
Y Cristian, estaba hablando de esto, que ahora es un, da la impresión de que es un movimiento, de que hay mucha gente involucrada, de que hay mucho interés en que esto ocurra, ¿es así?
Sí. La verdad que este año pasado hubo una gran movida a nivel nacional, desde Tucumán, donde se juntaron muchos cocineros a revalorizar todo lo que son los platos regionales de cada región, región Cuyo, región Central, la región Noa, la nuestra. Nos hemos juntado y hemos hablado un mismo idioma, que era revalorizar, dejar de lado un poco la comida europea por ahí, para primero aprender lo nuestro, aprender las técnicas nuestras y después aprender las técnicas de afuera. Que yo creo que está excelente esto, porque el intercambio cultural que tenemos entre un cocinero del norte y un cocinero del sur, y después cruzar todo lo que es la materia prima y fusionar otros platos, es impresionante, es impresionante. Hay un gente, que nos hemos juntado y hemos formado la nueva cocina argentina. Que muchos dicen, ¿por qué nueva cocina argentina si es una sola cocina? Es antiguo. Sí, pero tenemos una demanda de clientes. Tenemos una demanda de clientes que piden nuevos platos. Y entonces, a raíz de tener esa base ya que tenemos de esa cocina antigua, de esa cocina originaria, tener otros platos, otras opciones para brindarle a esos nuevos clientes, a esa nueva demanda de clientes que viene y que te pide platos nuevos.
Y el natural de acá, la persona que es de acá, ¿se da cuenta que tiene esas cosas tan cerca? Porque suele suceder, con este programa tengo la suerte de recorrer varias partes del país, y lo que suele pasar es que muchas veces los propios locales no disfrutan de eso que, que hay. Yo estoy enloquecido esta semana, que estuvimos acá viendo todos los mangos que venden en todas las esquinas, que he pasado a ser esta semana el principal consumidor, se van a quedar sin mangos. ¿También el jujeño se da cuenta de este valor?
Nosotros tenemos una gran problemática en lo que es la cocina regional, ¿no? Y, por ejemplo, en Quebrada, ¿no? Nosotros tenemos un problema enorme en el tema de nuestros maíces, los maíces andinos. ¿Por qué? Porque los mismos agricultores empiezan a cruzar las razas de maíces, las variedades de maíces, porque obtienen mucho más colores, digamos, claro. Una diversidad de colores en una sola mazorca. Y a nosotros eso gastronómicamente no nos sirve, porque nosotros, según la variedad de maíz, tenemos una preparación distintiva en la cocina regional. Bien. Entonces cada vez se nos hace más difícil. Sumado a que nos sale más caro comer nuestras papas criollas, nuestras papas, que las papas que vienen de afuera.
¿Ah, sí?
Nosotros
sí.
La papa que viene afuera está entre 13 pesos, mientras que la papa que viene, que es de la zona, la venden a 40, 45 pesos y 38 pesos con suerte.
¿Y eso por qué?
Y esto lo hacen, ¿por qué? Porque se volvieron productos souvenirs del turismo. Entonces, nosotros pagamos el pato, los lugareños, y entonces nos sale más caro comer un guiso de quinoa que comer unos fideos con tuco.
Igual te cuento, yo cuando por ahí domingo me voy para el norte a dar unas vueltas por Purmamarca y demás, paramos entre la ruta, a la vera de la ruta, tenés varios lugares donde la gente está cultivando y está cosechando. Paramos y, por ejemplo, acá un kilo de habas está, hablamos de 40, 45 pesos, y yo ahí lo consigo a 10 pesos el kilo.
Sí, claro.
Entonces, es importante también evitar los canales de comercialización.
Bueno,
ir directamente a la fuente.
Sí. Que esos canales deberían servir justamente para lo contrario, ¿no? Para acercar los productos a la
gente.
Claro. Una de las cosas que me llama la atención, digamos, en esta semana acá, estamos parando en un hotel importante de la ciudad, en el desayuno no hay frutas.
Con la variedad de fruta que tenemos acá.
¿Querés que salga a la esquina a comprar? es raro, ¿no? ¿Cómo se da eso?
Aquí.
Yo creo que esto es una lucha que tenemos que emprender todos, sí. Empezar a, porque yo creo que a través de la demanda, si nosotros estamos pidiendo diferente, estamos una variedad determinada de maíz, ya el mercado va a empezar a proveer de eso, ¿no? Si nosotros empezamos a consumir lo que son nuestros productos, va a crear competencia y va a empezar a aflojar el precio de nuestro producto. Claro. El tema es, como vos decís, Cristian, es verdad, pero son zonas rurales. Y sí. No todos tienen la posibilidad de tener un auto, tener una movilidad para ir y traer las
alimentos.
Que ver eso, que los productos lleguen y que se consuman. Yo me acuerdo cuando yo era niña, ¿no? En Tilcara, cuando uno te invitaba a una casa y te ponía una papa bajeña, significaba que le había puesto más costo al plato. Y que la papa criolla, que es la papa andina que todos llaman, era como... Bueno, no le puso tanto y no tiene era como un menosprecio que se tenía.
Claro,
y ahora pasó totalmente, se revirtió todo esto y es terrible, sumado a que, bueno, la gente nos invadió el arroz y el fideo a todo, y que te cuesta más, como decía, hacer comer nuestra sopa majada que una polenta.
Pero bueno, están trabajando para que eso no sea así.
Exactamente.
Para revertirlo.
Yo creo que esto es una lucha que no la vamos a ver nosotros. No sé si la verán nuestros nietos, pero por lo menos Jujuy ya levantó la bandera y sabemos para dónde marchar. Creo que la conciencia de todos los cocineros que hoy están en Jujuy, que somos jujeños, yo creo, y hablando todos de cocina regional, a mí me parece que eso es una bandera muy grande.
Es muy común, digamos, en los restaurantes, en la ciudad, donde se hacen comida local, comer llama, que no es una carne que se coma en otra parte del país. ¿Por qué no se come en otra parte del país?
Bueno, yo te voy a decir con la llama, ¿no? Sí. Perdona a todos los jujeños. No, porque esto, yo que soy cocina regional, voy a decir, señores, la llama únicamente la come el turista. Porque, por ejemplo, y si no, los puneños. Los puneños sí es una carne que consume la llama, porque la puna provee de la parte cárnica a la quebrada. Y la quebrada le provee la parte de fruto hortícola a la puna, ¿no? Y nosotros en la quebrada, todos los restaurantes ofrecen llama. Y si vos preguntás, ¿cuántos quebradeños come llama? Ninguno. Acá en Jujuy preguntás, ¿cuántos jujeños comen llama? Ninguno. Está en la llama para el turista que viene y que te dicen como producto souvenir.
Claro.
Pobres llamas, pero bueno. Sí se usaba como animal de transporte, ¿no? Ahora decime.
Igual
te ponen cocina regional y un plato, qué sé yo, estofado de llama. Ahora, yo quiero ver un criadero de llama en San Salvador de Jujuy, quiero ver un criadero de llama en la quebrada de Humahuaca y aplaudo para que sea para el consumo. Y ahí sí hablamos de cocina regional. Porque, no, digamos, a mí me parece que desde el producto que se da en la región y que se consume, porque para que sea cocina regional tiene que consumir el lugareño, tiene que tomarlo como bandera. Pues y sí, vamos a hablar que la cocina regional es cíclica. Se va, se transforma, va y viene. Entonces, a eso lo que voy, ¿no? Entonces vamos comenzando a consumir por casa para después llamarlo como platos de cocina regional. Yo soy una de las que estoy en contra que se llame plato de cocina regional, tanto en Jujuy como en La Quebrada.
Porque no se come acá.
No, sí lo comen en La Puna. En La Puna sí es plato de cocina regional.
En La Puna sí.
¿Y te gustaría que fuera un plato de cocina regional acá?
Si hay para abastecer la demanda de un plato de cocina regional, bienvenido sea.
¿No hay?
Pero a mí
sí hay.
Lo que pasa de La Puna es muy grande, pero vos, si habría para abastecer el lugar, el clima, la geografía que hay acá, no te da para criar tantas llamas y tener la calidad que
hay
tiene.
Hay criaderos. Hoy tenemos cuatro criaderos muy grandes
La Puna. Pero no tenés la calidad de crianza acá en los valles. Estamos hablando
Por eso te digo,
es diferente hablar de cocina regional, porque vos no podés hablar de cocina regional de llama en los valles, porque no existe el producto.
No.
¿Entendés? Y no existe el consumo.
Se está revirtiendo. Yo que tengo restaurante acá en San Salvador de Jujuy, sí, pero la llama con la gente de Jujuy te la está consumiendo. Te la está consumiendo en estofado, te la está consumiendo en milanesa, te la
pero
está
no
consumiendo.
No existe el producto. El producto es puramente de la puna jujeña.
Pero
lo que
jujeño,
vos estás haciendo, vos
pero
lo que
es
estás...
jujeño.
Sí, pero es de ciertas regiones. A eso es lo que voy. La cocina regional de Jujuy se tiene que dividir en regiones. En la región de los Valles, de las Yungas, de la Quebrada y de la Puna.
Son cuatro regiones bien diferenciadas.
Sí, y cada región tiene sus productos gastronómicos, tiene su cocina regional. Ahora, si nosotros tomamos cocina regional de la Puna para exponerla acá en los Valles Jujeños, lo que estamos haciendo es menospreciar la cocina de los Valles de Jujeños como cocina regional.
Bueno, apareció una discusión que no pensábamos, pero bienvenido SEO, porque me parece que está básicamente planteada desde la buena voluntad de todos para el crecimiento de la cocina regional, de la cultura de la zona. Y hablando de la cultura de la zona, yo quiero decir que Cristian no vino solo, Cristian vino con Marcela, que es su esposa, y que anoche que fuimos al restaurante, escuchamos que en un momento agasajaron a los comensales con unas coplas. Y ya que está, y yo veo a Marcela que está ahí. Hola Marcela, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros también. Bienvenida Marcela, qué suerte que pudiste venir, que a alguien habrán dejado en el restaurante, supongo.
Sí. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia que está en estos momentos escuchándonos. Y bueno, sí, dejamos ahí, nos vinimos un ratito con Cristian a deleitarlos, ¿no? Un poco con lo que es el canto ancestral, que es la copla.
Y saca así la caja, que, entonces.
Bueno, sacamos.
Ahí está. Nos quedan los últimos minutos antes de las 3 de la tarde. Ya desde ya, Efraín, bueno, muchísimas gracias por estar acá, Efraín Ortega, vecino del Volcán.
No, gracias a usted y ya quiero agradecer a todos. Como Cristian decía, casualmente le hemos pedido al comisionado municipal y ayer al gobernador que queremos que se haga un monumento al voluntario anónimo.
Totalmente.
Queremos que se haga un monumento en reconocimiento a toda la gente que realmente colaboró de lo más poquito a lo más mucho. Volcán,
discúlpame que te corte. Sí. Yo que estuve del otro lado, muchos turistas que estaban varados, mochileros que venían, que cruzaban, que se iban al Perú, que iban a Bolivia, pusieron la camiseta, ayudaron, pelaron bolsas de papa, cebolla, zanahoria, cocinaron a la par, estuvieron, durmieron con nosotros en el piso, y la verdad que esos son los héroes anónimos que hablamos.
Realmente sí, y bueno, desde ya decirle, agradecer en nombre del pueblo de Volcán, en nombre de mi gente, especialmente de mi familia, a toda la gente que colaboró de una forma u otra. Y bueno, decirle que también Volcán, una vez que ya estemos bien puestos, que para todos tenemos el corazón abierto, las puertas abiertas de nuestra casa, porque sabemos que el quebradeño es bien solidario, bien atento, y lo que necesiten, ahí, así sea un plato de sopa, majada, como decía Mancay, y bueno, y también agradecer a toda la gente del gobierno, del Ministerio de Infraestructura, de Arquitectura, que nunca nos han dejado solos. Casualmente hoy están yendo con una noticia pero muy buena para el pueblo de Volcán, que ayer ya dejó la gente de Hábitat de Buenos Aires.
Ah, muy bien.
Hoy nos estamos reuniendo a las 18. Sí.
Bien, bien, entonces una buena noticia.
Sí,
gracias. Efraín. Gracias a Mancay.
Gracias. Muchas gracias, y la verdad, bueno, esto da para discusión y para
por supuesto,
crecer,
por supuesto. Exactamente. Nos tenemos los últimos minutos entonces para la copla. Cristian y Marcela, adelante.
Cultura de apellido identidad.